¿Alguna vez has confiado demasiado en alguien y te has arrepentido? ¿Has creído alguna vez que ciertas personas estarían a tu lado en los momentos difíciles, pero te has encontrado solo justo cuando más las necesitabas? Este es uno de los mayores engaños de la vida. Creer que los lazos de sangre o los años de convivencia garantizan lealtad, apoyo y presencia. Arthur Schopenhauer decía que la decepción no es un accidente, sino una consecuencia natural de las expectativas. Cuando esperamos demasiado de los demás, creamos ilusiones. Y cuanto más bellas son estas ilusiones, más dolorosa es la caída. Esperar reconocimiento, gratitud, atención o incluso un simple gesto de empatía puede parecer justo. Pero el filósofo advirtió: la mayoría de la gente actúa según sus propios intereses, incluso cuando parecen amables. Tal vez haya pasado décadas dando de sí, criando a sus hijos, ayudando a sus familiares, cuidando de sus amigos. Y ahora, con el paso de los años, notas un silencio incómodo. Las llamadas telefónicas disminuyen, las visitas se hacen raras, los agradecimientos no llegan, y la ausencia pesa más que cualquier palabra pronunciada. Pero según Schopenhauer, esto no debería sorprenderte, sino enseñarte. La naturaleza humana, decía, se mueve principalmente por el interés propio, no por maldad, sino por un impulso interno que busca su propio bienestar. Por eso se rompen tantos lazos cuando ya no somos útiles a alguien. Por eso, tras toda una vida de dedicación, muchos se sienten invisibles. El problema no es el mundo. El problema es esperar que el mundo funcione como nosotros queremos. Algunos dicen que el ser humano es esencialmente bueno. Schopenhauer diría que son esencialmente egoístas. Y si alguien muestra bondad, debemos agradecer ese gesto, pero no tomarlo como norma. Esperar siempre lo peor no es pesimismo. Es una forma de protegerse, porque el dolor de una traición duele menos cuando ya estaba previsto. Porque el silencio de un amigo ausente pesa menos cuando no esperas que esté ahí. Mucha gente piensa que esta forma de pensar conduce a la amargura, pero es todo lo contrario. Quien no espera no sufre, quien no exige no se decepciona. Quien comprende la fragilidad de los vínculos humanos aprende a cultivar algo más fuerte, la autosuficiencia interior. Y eso no significa aislarse del mundo. Significa mantener los pies en el suelo, aunque el corazón insista en volar. La vida, decía Schopenhauer, oscila entre el dolor y el aburrimiento. Y si queremos encontrar el equilibrio, debemos abandonar la ilusión de que los demás nos completarán, nos salvarán o nos recompensarán. Tenemos que darnos cuenta de que toda dependencia emocional es una puerta abierta al sufrimiento, y que la verdadera paz solo nace cuando somos capaces de vivir con poco y de no esperar casi nada de nadie. Este pensamiento puede parecer duro, sobre todo para aquellos a quienes se ha enseñado a creer en el amor incondicional, la gratitud eterna y la idea de que todo lo que se siembra se cosecha. Pero Schopenhauer nos invita a ver la realidad sin velos. Porque solo quien ve el mundo tal como es, sin adornos ni fantasías, puede empezar a recorrer el camino de la verdadera libertad. En este viaje, vamos a sumergirnos en esta filosofía práctica, incómoda pero liberadora. Una filosofía que nos enseña a vivir con menos expectativas y más conciencia. Porque, al fin y al cabo, protegerse no es egoísmo, es sabiduría. Y esperar menos de los demás no es renunciar al mundo, es por fin cuidar de uno mismo. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Arthur Schopenhauer no veía el egoísmo como un defecto moral, sino como una condición natural de la existencia humana. Para él, el hombre nace centrado en sí mismo, y todo lo que escapa a esta inclinación tiende a ser frágil, fugaz o movido por intereses ocultos. La mayoría de las relaciones humanas, según el filósofo, se construyen sobre una ilusión de altruismo. Ayudamos porque, de alguna manera, nos hace sentir bien. Cuidamos de los demás esperando reconocimiento. Damos con la expectativa de recibir. Casi todo lo que llamamos generosidad conlleva, en cierta medida, el deseo de ser admirados, Correspondidos o amados, esta constatación puede sonar amarga, sobre todo para quienes han dedicado su vida a los demás. Muchos padres han criado a sus hijos con sacrificio, creyendo que serían correspondidos con afecto y gratitud. Muchos amigos ofrecieron ayuda desinteresada, confiando en que serían recordados cuando se les necesitara. Pero la realidad muestra otro camino. Cuando dejamos de ser útiles, empezamos a ser ignorados. Y no por maldad, sino porque, para la mayoría de las personas, el centro del mundo es siempre su propio ombligo. Schopenhauer creía que esperar nobleza de los demás es despreciar la verdadera naturaleza del ser humano. No era un cínico, era un realista. Y por eso insistía en un punto esencial. Reconocer el egoísmo de los demás es el primer paso para vivir en paz. No se trata de despreciar a todos los que te rodean. Se trata de darse cuenta de que, en última instancia, todo el mundo está ocupado con sus propios problemas, miedos, deseos y urgencias. Cuando alguien te olvida, no significa necesariamente que te odie, solo que está atrapado en sí mismo. El egoísmo no necesita intención para causar dolor. Actúa por omisión, por descuido, por indiferencia. Y ese es el golpe más duro de soportar, no la malicia activa, sino la fría ausencia. Al ver esto con claridad, no caemos en la trampa del daño constante. Al contrario, aprendemos a ofrecer lo que tenemos sin esperar aplausos. Llegamos a ver cada gesto de consideración como una gratificación, no como una deuda que alguien tiene con nosotros. Y este cambio de expectativas es lo que nos salva del resentimiento. Quienes comprenden que el egoísmo es la norma, no la excepción, aprenden a proteger su tiempo, su energía y su paz. Aprenden a elegir mejor a quién se entregan. Aprenden a no depositar sus esperanzas en promesas vacías. Y sobre todo, aprenden a cultivar su propia compañía como la más segura de todas. Desde este punto de vista, la vida se vuelve más ligera. Las personas siguen siendo quienes son, pero nosotros cambiamos nuestra forma de reaccionar ante ellas. Y, como decía Schopenhauer, este cambio interno es el único sobre el que realmente tenemos control. Pocas imágenes ilustran tan bien las relaciones humanas como el dilema de los erizos de Schopenhauer. En una fría mañana de invierno, unos erizos buscaban calor. Se acercaron unos a otros tratando de encontrar consuelo en su presencia, pero al tocarse, se clavaron sus espinas. El dolor los separó. El frío los unió de nuevo. Volvieron a intentarlo y volvieron a herirse. Este ir y venir entre cercanía y distancia se repitió hasta que descubrieron la única solución posible: mantener una distancia exacta, lo suficientemente cerca para calentarse, lo suficientemente lejos para no hacerse daño. Esta es, según el filósofo, la verdadera sabiduría en las relaciones. Con los seres humanos el proceso no es diferente. Ansiamos afecto, compañía y compartir, pero cuando nos acercamos demasiado, nos damos cuenta de que las personas también llevan espinas, opiniones rígidas, hábitos difíciles, expectativas proyectadas, historias sin resolver. Y como los erizos, nos encontramos divididos entre el deseo de estar cerca y la necesidad de protegernos. El error más común es creer que el amor, la amistad o los lazos familiares eliminarán esas espinas. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuanto más nos acercamos, más vulnerables nos volvemos a los gestos desconsiderados, las palabras descuidadas y las actitudes hirientes. No hay intimidad sin roces. Y cuando esperamos que la convivencia sea siempre fluida, estamos negando la propia naturaleza humana. Schopenhauer nos invita a abandonar la fantasía de la armonía constante. Enseña que el verdadero equilibrio reside en reconocer los propios límites. Amar a alguien no requiere fusión. Respetar no significa tolerarlo todo. La distancia justa entre dos personas no se mide por el anhelo, sino por el espacio necesario para preservar la integridad del otro. Esta distancia no es frialdad, es inteligencia emocional. Los que intentan salvar todos los vínculos se hunden en el agotamiento. Los que siempre intentan agradar se anulan inevitablemente. y los que dan sin límite acaban exigiendo en silencio y sufriendo cuando no reciben a cambio. Las relaciones sanas requieren intentos, sobre todo requieren límites. No hay convivencia sin ajustes. Como los erizos, necesitamos experimentar, equivocarnos, retroceder y volver a empezar. Pero lo más importante es reconocer que el dolor causado por el exceso de cercanía no significa que la otra persona sea mala, sino que también tiene espinas. Esta metáfora nos libera, nos muestra que no hace falta abandonar el mundo para vivir en paz. Solo hay que saber a dónde ir y cuándo parar. La mayoría de la gente teme la soledad como si fuera un castigo. Asocian estar solo con el abandono, el rechazo y la falta de valor. Crecimos con la idea de que una vida plena es aquella llena de gente, conversaciones, fiestas y compañía constante. Pero Schopenhauer lo veía de otra manera. Para él, la soledad era un privilegio reservado a los espíritus fuertes, una condición que no debía temerse, sino comprenderse. Estar solo, decía el filósofo, es el estado natural del ser humano. Vinimos solos al mundo y lo dejaremos igual. Todas las relaciones que creamos a lo largo de nuestra vida son temporales, frágiles, marcadas por encuentros y despedidas. Por eso, quien aprende a vivir bien en su propia compañía adquiere una libertad que los demás nunca conocerán. La soledad, en opinión de Schopenhauer, no es aislamiento, es independencia. El hombre que se basta a sí mismo no necesita mendigar atención, no se humilla por afecto, no suplica reconocimiento. Se conoce lo suficiente como para distinguir entre el deseo de estar con alguien y la dependencia emocional disfrazada de amor. Y eso le hace libre. Muchos, al hacerse mayores, descubren esta verdad de forma dolorosa. Los hijos se separan, los amigos se van, las promesas de siempre estaré aquí desaparecen con el tiempo, y el silencio empieza a ocupar espacios que antes estaban llenos de voces familiares. Es entonces cuando aparece la soledad, y hay dos formas de reaccionar: con desesperación o con lucidez. Los que se resisten a la soledad sufren, los que la abrazan maduran. Schopenhauer creía que el tiempo con uno mismo es el único que realmente forma el carácter. Lejos del mundanal ruido, el individuo puede reflexionar, comprender, reorganizar sus pensamientos y fortalecer su propia mente. Es en ausencia de estímulos externos cuando surge la verdadera claridad, y es en este espacio interior donde habita la serenidad. Vivir solo no significa vivir triste. Al contrario, quien domina el arte de estar en paz consigo mismo desarrolla una sensación de libertad imposible para quien depende de la presencia constante de los demás. No les molesta el silencio, lo aprecia, no busca ser colmado, ya está completo. La soledad para Schopenhauer no es una sombra, es una luz silenciosa, una especie de refugio que protege de la vanidad, la envidia y las expectativas excesivas. No hay máscaras cuando se está solo, no hay necesidad de aprobación, solo existe el encuentro con uno mismo y todo lo que éste revela. Aprender a vivir solo es una forma de sabiduría. Es darse cuenta de que incluso rodeado de gente, nadie puede sentir por ti, pensar por ti o soportar tu dolor en tu lugar. Cuando se acepta esta verdad, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un refugio, un lugar de fuerza, dignidad y libertad. La confianza, cuando nace de la inocencia, puede ser hermosa, pero cuando nace de la ilusión, se convierte en una trampa. Arthur Schopenhauer vio claramente este riesgo. Para él, confiar ciegamente en la gente era una invitación al sufrimiento, no por paranoia, sino por comprensión de la verdadera naturaleza humana. La confianza exagerada nace de una expectativa silenciosa. Esperamos que los demás actúen como lo haríamos nosotros. Creemos que si hemos sido leales, seremos correspondidos con lealtad. Si ayudamos, seremos ayudados. Si ofrecemos nuestro corazón, será cuidado. Pero el filósofo advirtió: esta reciprocidad rara vez ocurre. La gente no responde a lo que somos. Responden a lo que necesitan, a lo que sienten, a lo que les conviene en ese momento. Al confiar sin límites, transferimos nuestro poder a los demás. Les damos la llave de nuestro bienestar. Y cuando este vínculo se rompe, no solo perdemos a una persona, también perdemos la imagen idealizada que hemos creado. La decepción en este caso es doble: la ruptura de la relación y el choque con la realidad. Schopenhauer no condenaba la confianza en uno mismo, sino la ingenuidad que la sustenta. Veía la fe excesiva en los demás como una especie de fragilidad emocional, algo que nos hace dependientes y vulnerables. Cuando depositas tus esperanzas en alguien que llenará tu vacío, estará siempre ahí para ti o te protegerá incondicionalmente. Te estás preparando, incluso sin saberlo, para una dolorosa caída. Las heridas más profundas nacen precisamente de las mayores entregas. Esperamos atención, cuidado, consideración, y cuando no la recibimos, sufrimos. Pero el error está solo en la otra persona, o está también en nosotros porque esperábamos demasiado, porque creíamos que la otra persona sería capaz de sostener lo que no siempre puede ofrecer. Schopenhauer sugirió que la sabiduría reside en mantener una dosis de escepticismo. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de recordar que las personas cambian, olvidan, se distraen y siguen sus propios caminos. Una confianza equilibrada significa reconocer que nadie está obligado a responder a tus sentimientos. Y lo que es más importante, nadie debe responsabilizarse de nuestras expectativas. Desde esta perspectiva, la confianza deja de ser una apuesta desesperada y se convierte en un gesto consciente. Ofrecemos lo mejor de nosotros, pero sin perder el control de nuestras emociones. Damos de nosotros mismos, pero sin abandonar la prudencia. Amamos, pero sin ser dependientes. Y si la relación fracasa, seguimos adelante. No porque no lo sintamos, sino porque no dejamos que la otra persona defina nuestro valor. Cuando Schopenhauer decía que es mejor esperar poco de los demás, no predicaba el aislamiento, sino la madurez. El dolor es inevitable en algún momento de la vida, pero duele menos cuando ya estamos preparados para el riesgo. Y en esa preparación nace la verdadera fuerza, la de quien no espera demasiado, no cede por impulso y aprende a proteger su propio corazón. En un mundo donde reina el egoísmo y las relaciones se erosionan con facilidad, la ternura parece a primera vista una cualidad fuera de lugar. Muchos la confunden con vulnerabilidad, sumisión o ingenuidad. Pero para Schopenhauer, la verdadera ternura no proviene de la inocencia, sino de una profunda comprensión de la dureza de la vida. Ser tierno, después de haber conocido la frialdad de los demás, es un acto de valentía, es una elección consciente, no un reflejo ingenuo. Es fácil ser amable cuando todo va bien. Es difícil permanecer sereno después de haber sido olvidado, engañado o rechazado. La ternura de alguien que ha sido herido no es fragilidad, es resistencia emocional. Schopenhauer veía a los seres humanos como esencialmente imperfectos, movidos por deseos, vanidades e instintos de autoconservación. Sabiendo esto, no esperaba una nobleza constante en los demás. Pero aún así, no abogaba por la dureza como respuesta automática. Al contrario, creía que el individuo verdaderamente sabio elige preservar su paz interior frente a la estupidez, la indiferencia o la grosería de los demás. Esta elección no es fácil. Requiere control, lucidez y una comprensión clara de que la mayoría de las veces la otra persona actúa por su propio dolor, no por malicia. Los insultos gratuitos, la grosería cotidiana, la ingratitud reiterada son signos de fragilidad emocional, no de fortaleza. Y responder con odio solo perpetúa este ciclo. La ternura, en este sentido, funciona como un escudo invisible. No nos hace pasivos, pero impide que nos hundamos en el mismo barro en el que muchos prefieren vivir. Quienes reaccionan con equilibrio ante la provocación, quienes eligen el silencio cuando podrían gritar, quienes ofrecen dignidad donde podrían devolver desprecio, revelan fortaleza, no debilidad. Hay una paz profunda en no contraatacar, en no rebajarse, en mantener la calma incluso cuando todo a tu alrededor invita a la ira. Esta serenidad se gana, no se hereda. Es el resultado de un largo camino de observación, desapego y comprensión de la naturaleza humana. Y Schopenhauer lo sabía. Cuanto más se comprende el mundo, menos hay que luchar con él. La ternura madura sabe exactamente dónde detenerse. No tolera el abuso, pero no responde con veneno. Cierra las puertas en silencio, se retira en silencio, y en su retirada protege lo más valioso, su propia integridad. En tiempos de ruido, brutalidad y prisas, ser tierno es una forma de rebelión silenciosa. Es negarse a vivir en el nivel más bajo de la emoción humana. Es preservar lo que aún hay de delicado en ti, no para complacer a los demás, sino para no perderte a ti mismo. Y si esta ternura se considera debilidad, no importa, porque quienes la cultivan no necesitan demostrar nada. Se han dado cuenta de que vivir con ligereza en un mundo pesado es una forma silenciosa de sabiduría. Compararnos con los demás es uno de los hábitos más arraigados en la experiencia humana. Desde pequeños, nos enseñan a medir nuestras vidas por los logros de los demás. Nos fijamos en los hijos de los demás, en los matrimonios de los demás, en las casas de los demás, en los viajes de los demás, en los gestos de afecto de los demás, que parecen más constantes en otras familias. Y en este ejercicio silencioso, socavamos nuestra propia paz. Arthur Schopenhauer veía en este comportamiento una forma sutil de autosabotaje. Para él, el valor de la vida no está en cómo se ve a los ojos de los demás, sino en cuánto podemos soportarla con dignidad. Ya la comparación, según el filósofo, nace de la vanidad. No solo queremos mejorar, queremos ser mejores que los demás. Y este deseo no alimenta el alma, la vacía. A los ojos de quien compara, todo es insuficiente. Los esfuerzos propios parecen pequeños frente al éxito ajeno. La propia soledad se hace más dolorosa cuando la otra persona parece rodeada de atenciones. La vejez, que podría ser una época de sereno recogimiento, se convierte en angustia cuando medimos nuestros logros según el rasero de los demás. Pero lo que ignoramos en este proceso es que la vida que vemos en los demás siempre está incompleta. Vemos apariencias, oímos fragmentos, imaginamos historias. Y basándonos en esto, dibujamos una imagen que solo existe en nuestra mente. Sufrimos por no tener lo que tal vez ni siquiera existe realmente. Anhelamos lo que no conocemos, y al hacerlo, devaluamos lo que ya tenemos. Schopenhauer advertía que el ser humano siempre está más inclinado a la insatisfacción que a la satisfacción. Por eso la comparación se convierte en un veneno continuo. Refuerza la idea de que nuestra felicidad depende de lo que nos falta, nunca de lo que tenemos. Y cuanto más nos entregamos a esta mirada externa, más nos alejamos de la posibilidad de encontrar la paz en nuestro interior. Tenemos que resistir la tentación de medir nuestra propia vida con el rasero de los demás. Cada historia tiene su propio peso, dolor y silencios. Lo que parece fácil para una persona puede ser costoso. Lo que parece hermoso puede esconder heridas. Y lo que parece amor puede ser solo una apariencia. La madurez nos enseña que no se trata de vencer a los demás, sino de vencerte a ti mismo. Se trata de acallar la necesidad de competir, dejar ir la búsqueda de aprobación. La comparación no construye, sino que consume, y al final solo deja la amarga sensación de que siempre falta algo. La única medida justa para evaluar tu propia vida es cómo la vives de verdad. ¿Cuánto soportamos sin perdernos a nosotros mismos? ¿Cuánto amamos sin anularnos? ¿Y cuánto somos capaces de mirar hacia adentro sin necesitar que el mundo nos diga quiénes somos? La ausencia no siempre grita, a veces susurra, llega despacio, sin enfrentamientos, sin despedidas formales. Simplemente se instala. Y antes de que te des cuenta, estás sentado en una mesa con sillas vacías, frente a teléfonos silenciosos, esperando mensajes que nunca llegan. Esta forma de abandono es a menudo más cruel que cualquier palabra dura. Schopenhauer comprendía este tipo de sufrimiento. Para él, como el ser humano está centrado en sí mismo, tiende a olvidar fácilmente lo que ya no le sirve. Y el olvido, a diferencia de la ofensa, no tiene forma ni sonido. Es una ausencia que pesa sobre nosotros precisamente porque es invisible. No sabemos el momento exacto en que empezó, solo sentimos que nos han dejado atrás. Muchas personas experimentan este tipo de soledad en silencio. Fueron importantes en el pasado, presentes en cada etapa de la vida de quienes ahora los ignoran. Donaron tiempo, afecto y energía, y ahora se dan cuenta de que su presencia se ha vuelto prescindible. No hubo pelea, ni ruptura explícita, solo la fría retirada de alguien que poco a poco ha decidido seguir adelante sin mirar atrás. Esta experiencia es común en la vejez. Los lazos que parecían eternos se debilitan. Las prioridades cambian, y los que antes necesitaban ayuda ahora caminan solos, sin darse cuenta de que han dejado a alguien esperando. No hay malicia en ello, solo distracción. Pero esta distracción duele, porque comunica sin palabras que ya no somos necesarios. Schopenhauer enseñó que es peligroso depender de la atención de los demás para mantener la propia autoestima. Cuando ponemos nuestro bienestar en manos de la presencia de otra persona, nos convertimos en rehenes de sus decisiones, sus estados de ánimo, sus ausencias. Y cuando estas ausencias se vuelven permanentes, todo se derrumba. Pero hay un camino posible: convertir el silencio en una señal. Un aviso de que es hora de volver a ti, de dejar de esperar, para dejar de albergar esperanzas vacías. La ausencia del otro puede ser, paradójicamente, la presencia de la realidad. Y al afrontarla, nos liberamos de la ilusión. No se trata de endurecer el corazón, se trata de protegerlo. Se trata de comprender que la ausencia no es necesariamente agresión. A veces, es solo la confirmación de que lo que había ya no forma parte del presente. Y cuando lo aceptamos, el silencio deja de doler, se convierte en un espacio que ya no ocupamos y que ahora podemos llenar con algo nuevo. La sabiduría, en este caso, no consiste en insistir, consiste en retirarse con dignidad, en ver el olvido como una señal de que la relación ha cambiado y quizá haya terminado. Esto no anula lo vivido, pero nos permite seguir adelante sin cargar con el peso de una espera que nunca terminará. Para Schopenhauer, la vida se vuelve más ligera cuando abandonamos la ilusión de que los demás nos deben algo. El desapego, en su esencia, no es frialdad, es claridad. Es comprender que el vínculo más seguro es el que tenemos con nosotros mismos, y que cualquier relación con los demás solo puede sostenerse si no va acompañada de exigencias silenciosas. Esperar reconocimiento suele ser el principio de la frustración. La mayoría de los sentimientos heridos no surgen de lo que la otra persona ha hecho, sino de lo que no ha hecho y de lo que esperábamos que hiciera. Un gesto de cariño, una palabra de gratitud, una presencia en los momentos importantes. Cuando no recibimos esto, nos sentimos agraviados. Pero Schopenhauer advirtió: el error está en suponer que la otra persona ve el mundo de la misma manera que nosotros. El desapego comienza cuando dejamos de creer que somos el centro de la vida de los demás. No lo somos. Cada persona tiene sus propios dilemas, prioridades, miedos y afectos. Esperar que alguien nos ponga siempre en primer lugar es desconocer cómo funcionan realmente las relaciones humanas. El distanciamiento no nos hace distantes, nos hace conscientes, nos libera de la dependencia emocional y nos devuelve el control sobre nuestra paz. Vivir sin esperar no es vivir sin amar, es amar sin apegarse, es ayudar sin crear deudas invisibles, es estar presente sin exigir a cambio una presencia continua. Esta forma de entrega, según Schopenhauer, es la única posible si queremos preservar la dignidad en nuestras relaciones, porque la gratitud no siempre llega. El reconocimiento puede no llegar nunca, y la reciprocidad suele ser una excepción. Quienes viven esperando constantemente de los demás acaban atrapados en un ciclo de expectativas y decepciones. Alternan entre la esperanza y la frustración. y en este ir y venir, consumen su energía intentando que los demás sean como a ellos les gustaría que fueran. El desapego rompe este ciclo. Nos libera de la necesidad de controlar lo que no está a nuestro alcance. La sabiduría reside en ofrecer lo que tienes, hacer lo que puedes y seguir adelante sin mirar atrás en busca de aplausos. El bien que haces debería bastarte por sí mismo. Cuando hacemos algo esperando algo a cambio, dejamos de actuar por virtud y empezamos a actuar por necesidad. Schopenhauer enseñó que la verdadera serenidad proviene de rebajar las expectativas. Cuanto menos esperas, menos sufres. Y paradójicamente, es en este espacio de desapego donde surge la ligereza. Porque el desapego no empobrece, sino que protege, elimina el peso de la obligación emocional y nos enseña a estar con los demás sin perder la conexión con nosotros mismos. Vivir sin esperar es aceptar que cada gesto de afecto es un regalo, no una obligación. Significa darse cuenta de que la otra persona no nos debe nada y que todo lo que se nos ofrece, cuando no se nos exige, será más verdadero, más ligero y más libre. La soledad impuesta es una ausencia, pero la soledad elegida es un refugio. Esta sutil diferencia fue bien comprendida por Arthur Schopenhauer, que veía la capacidad de disfrutar de la propia compañía como una rara virtud. Mientras muchos intentan llenar cada espacio vacío con voces, compromisos y distracciones, quienes encuentran valor en la soledad descubren una fuente de serenidad que no depende de nadie. La soledad no es aislamiento, no es el repliegue amargo de quien se ha cerrado al mundo. Es la presencia completa de uno mismo, sin la necesidad constante de estímulos externos. Es el silencio que no oprime, sino que reconforta. Es el tiempo desacelerado que permite la reflexión, el autoconocimiento y el reposo de la mente. Schopenhauer creía que las grandes mentes se sienten más a gusto lejos del ruido colectivo. No por arrogancia, sino por sensibilidad. El ruido de las opiniones ajenas, el afán de atención, la necesidad de estar siempre disponible. Todo eso desgasta. En cambio, la soledad ofrece un tipo de libertad que poca gente conoce. No tener que desempeñar un papel. En estas condiciones, podemos observar nuestros propios pensamientos con mayor claridad. Cuestionar elecciones, revisar valores, comprender resentimientos. La soledad crea espacio interior, y en este espacio surge la posibilidad de reorganizar la propia vida, no basándose en las expectativas de los demás, sino en lo que realmente tiene sentido. Algunas personas ven la soledad como un signo de fracaso social, pero esto revela más sobre el miedo colectivo a estar solo que sobre el valor real de esta experiencia. El mundo valora el movimiento, la interacción y la productividad visible. Pocos valoran la reclusión, el silencio y la contemplación, pero es en este campo invisible donde empieza a florecer la paz. Para quienes han vivido lo suficiente, la soledad ofrece algo aún más valioso. Alivio, alivio de las cargas, el ruido emocional y las falsas obligaciones. Es un tiempo en el que se puede elegir con quién hablar, a dónde ir, qué hacer, y sobre todo, qué no hacer. En este sentido, la soledad no es una ausencia de vida, sino una forma más limpia de vivirla. Schopenhauer sabía que quien es capaz de soportar su propia compañía nunca estará verdaderamente solo, porque hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. El primero es un estado físico, el segundo es un juicio interno. Cuando aprendemos a disfrutar de nuestra presencia, la soledad pierde su poder para hacernos daño. La soledad nos devuelve el control, nos permite pensar sin distracciones, sentir sin juicios, respirar sin prisas. En un mundo cada vez más saturado de voces, la capacidad de escucharse a uno mismo es un don, y este don florece en el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la elección. Buscar la soledad no es rechazar el mundo, es simplemente reconocer que la paz más profunda no está fuera, está dentro, y solo puede encontrarla quien tiene el valor de sentarse, en silencio, con su propio ser, y escucharlo de verdad. La vida es corta, pero más que corta, es imprevisible, y es precisamente esta imprevisibilidad la que hace de cada día una pequeña existencia en sí misma. Cuando Arthur Schopenhauer analizó la condición humana, no ofreció promesas de felicidad duradera. Al contrario, nos invitaba a aceptar que vivir es ante todo soportar, y que, dentro de ese soportar, pueden surgir pequeños momentos de paz, como breves destellos en medio de la oscuridad. Para él, la felicidad no era un estado continuo, sino una pausa entre sufrimientos inevitables. Al comprender esto, dejamos de buscar grandes logros emocionales y empezamos a valorar lo que antes parecía trivial. Un café tranquilo, una mañana silenciosa, una conversación sin urgencias, el placer de un libro bien escrito, el sol entrando por la ventana. Pequeños momentos, pero quizá los únicos que realmente importan. Schopenhauer proponía una vida guiada por la conciencia, no por la esperanza ciega. Una vida en la que dejemos de proyectar en el futuro lo que solo puede sentirse ahora. Despertarse por la mañana es nacer. Levantarse de la cama es dar el primer paso de la juventud. Un almuerzo tranquilo es la madurez del día. La tarde, la vejez. Y acostarse para dormir es una especie de muerte simbólica, serena y silenciosa. Si pensáramos en cada día como una existencia completa, quizá estaríamos más atentos a lo que decimos, a lo que sentimos, a lo que dejamos para más tarde. Porque a menudo no es la vida lo que nos perdemos, es la presencia en el tiempo que ya tenemos. Esta filosofía cotidiana, tan sencilla como profunda, es la respuesta práctica a una vida en la que no podemos controlar a los demás, evitar pérdidas, ni escapar del dolor. Pero podemos elegir cómo reaccionar. Podemos decidir de qué preocuparnos. Podemos elegir lo que merece nuestra energía. Y sobre todo, podemos dejar de insistir en vínculos que ya no existen, en reconocimientos que no llegarán, en promesas que no se hicieron. Vivir un día como si fuera toda una vida es una forma de liberarse de la tiranía del tiempo. No se trata de prisa, se trata de presencia. Se trata de darse cuenta de que, por limitado que sea el ahora, sigue siendo todo lo que tenemos, y que es sabio no malgastarlo en penas, resentimientos o esperas inútiles. Schopenhauer nunca prometió consuelo, pero sí lucidez. Y esta lucidez nos permite ir por la vida con los ojos abiertos, sin fantasear, pero también sin desesperar, porque cuando aceptamos que la vida está hecha de pérdidas, dejamos de temer lo inevitable y empezamos a valorar lo que aún está a nuestro alcance. Si algo hemos aprendido con el tiempo, es que nadie viene a rescatarnos. La madurez lo revela claramente. Y si este hecho parece triste, míralo de otra manera. También nos da autonomía. Porque si nadie puede salvarnos, nadie puede impedirnos construir un instante de paz cada mañana. Un gesto de amor propio, una elección de dignidad. Escríbelo. En tu interior, un día es una pequeña vida, y la forma en que vives ese día define la calidad de la existencia que tendrás, con menos expectativas, menos exigencias y más presencia, sin exigir lo imposible a los demás y sin negarte a ti mismo lo que puedes ofrecer. Vive con sobriedad, con ligereza, con respeto a tu propio camino, porque lo que queda al final no son las promesas, son los momentos vividos con conciencia. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Que estés bien y hasta la próxima.